Apunte jurídico en Egunon Vizcaya. Con RASL Abogados.
Pues vamos ya con esos apuntes jurídicos, nuestra sección de los martes y también de los jueves. El martes saludábamos a Sergio Ruiz y hoy nos acompaña de nuevo Sergio Egunon.
Aquí estamos otra vez, Esti, encantado.
Igualmente. Bueno, hablábamos mucho el martes de herencias y sí. Hoy vamos a seguir hablando de ello porque es una de las cuestiones que nos llega por parte de un oyente, se llama Xavi, y dice lo siguiente, dice, ¿puede un hermano vender su parte de la herencia a un tercero sin avisar a los demás?
Lo puede hacer. Pero los hermanos tendrían lo que llamamos un derecho de tanteo, ¿de acuerdo? Es decir, es una como un derecho de adquisición preferente para precisamente proteger que ese bien no salga de la familia de cualquier forma. ¿Cómo funciona este derecho que tiene cada uno de los hermanos? Pues tienen el derecho a estar informados de esa operación de venta por parte del otro hermano y ellos pueden ejercitarlo, si se les requiere, en el plazo de un mes sería el plazo, ¿vale? Pero lo importante es que no puede venderse de cualquier forma. Entonces, lo que si hay conocimiento de que se va a venderse bien, hay que exigir que se nos comunique el valor por el cual se quiera adjudicarse ese bien, por el cual se quiere vender. De tal forma que cualquiera de los hermanos tiene derecho a igualar el importe que ese tercero va a abonar para adjudicarse ese bien. O sea, esto es una forma de proteger los bienes dentro de la familia y de que precisamente eso no entre un tercero de cualquier forma.
Claro,
¿no?
O sea, que avisar sí o sí tiene que avisar.
Sí, hay que avisar. Lo que pasa es que muchas veces te encuentras, ¿no?, que bueno, pues han saltado el paso y finalmente, bueno, pues reciben por parte del vendedor, pues alguna notificación de que ya está adjudicado ese bien en un contrato privado de compraventa, por ejemplo.
¿Y eso lo invalidaría?
Claro, sí, eso es. Habría un procedimiento donde habría que dirigirse al vendedor para decir que no se les ha comunicado, que no se les ha dado derecho a poder pronunciarse sobre ese derecho de tanteo que tienen y que ostenta cada uno de los hermanos y que esa compraventa es nula. Ahora bien, si hay noticia de ello, lo más importante es acudir a un abogado especializado lo antes posible para que requiera fehacientemente a esa parte, a ese hermano, que ha procedido de mutuo propio a proceder a firmar un contrato de compraventa con un tercero, para decirle a usted que nosotros también somos copropietarios y tenemos mucho que decir aquí. Uh-huh. Hemos hablado muchas veces en el programa de esa acción de división de cosa común, es decir, cuando uno de los hermanos, que es copropietario, quiere vender su bien y el resto no quieren, es verdad que ese hermano puede obligarlo, puede obligarles, ¿no?, a hacerlo. Pero también es verdad que no de cualquier forma. Por eso existe este procedimiento, este derecho preferente que tienen cada uno de los hermanos para evitar eso. Muy importante, tomar acciones, notificar a cada uno de los hermanos lo que está ocurriendo para que todos puedan actuar en defensa de ese bien que les pertenece a todos, claro, no solo a uno.
Entendido. Vamos con otra cuestión. Nos dice Aisea, mi padre tiene Alzheimer. ¿Todavía puede hacer testamento?
Bueno, habrá que ver cuál es, ¿no?, la capacidad volitiva que tiene en ese momento la persona para entender y poder suscribir un documento como es un testamento, que es una declaración unilateral de voluntad, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, en principio, ese juicio de capacidad que está obligado a hacer el notario firmante de ese testamento va a imperar, pero yo siempre digo que si hay algún tipo de duda, también se puede solicitar un certificado médico oficial que garantice que esa persona tiene la capacidad volitiva suficiente para otorgar ese testamento. Cuidado, porque es verdad que si no fuera así, aunque el notario haya entendido que tenía capacidad suficiente, sí podría ser impugnado ese testamento si se acredita de alguna forma fehaciente que no estaba la persona en las debidas condiciones para entender y comprender lo que estaba firmando. Es decir, es verdad que el notario ha dado el juicio de capacidad, pero es verdad que muchas veces se puede atacar ese criterio notarial porque igual no se han tomado las cautelas pertinentes para el mismo.
O sea, que si, por ejemplo, se contradijera ese informe médico con ese juicio que hace el notario, ¿qué prima o qué pasaría después?
Claro, muchas veces cuando inicias un procedimiento, ¿no?, de impugnación de un testamento, tú tienes que acreditar, porque tú tienes la carga de la prueba, que esa persona no estaba en las capacidades volitivas suficientes, ¿no? Yo me he encontrado en el despacho casos, bueno, pues que son muy sorprendentes, ¿no?, donde hay testamentos que verdaderamente no responden a la voluntad de la persona y que está claro, pero que el notario sí que ha dado juicio de, en este caso, de capacidad. Uh-huh. Y lo que acreditas es con un informe médico, con un informe pericial, que esa persona en ese momento no entendía o no podía comprender el alcance de lo que estaba firmando. Y por lo tanto, tú tienes que demandar, en este caso, contra ese testamento, ¿no?, solicitando la impugnación, y tienes que ir contra el fedatario público que ha dado ese juicio de capacidad, únicamente como testigo, ¿no?, porque él va a defender que ese juicio de capacidad es correcto, pero tú tienes que acreditar con todos los medios de que eso no es así. Entonces ya entras en un procedimiento ya judicial en el cual, lógicamente, el juez tiene que ponderar si ese criterio médico que estás aportando es suficientemente contundente como para poder entender que ese testamento es nulo de pleno derecho. Uh-huh. Y muchas veces sí que se consigue. Es difícil porque tienes que tener ese criterio médico de que a veces los informes, depende cuando se quiera impugnar ese testamento, pues se pueden conseguir, a veces no.
Claro.
Y luego, claro, pues hay que estar un poco a la pericial médica que te va a marcar con la documentación existente que tiene, ¿no?, en este caso los que quieren impugnar el testamento, si es suficiente o no para entender, claro, que esa persona pues no estaba en las debidas condiciones para prestar el consentimiento en ese testamento.
Es difícil, pero se ha podido hacer, ¿no?
Sí, además lo hablamos muchas veces. Cuando, por ejemplo, siempre decimos, ¿no?, las personas se hacen mayores y empieza ese deterioro cognitivo, o al menos empiezan a verse mermadas en sus facultades volitivas, pues son más influenciables, más manipulables. Y hemos hablado aquí muchas veces de que eso provoca el conflicto, ¿no?, porque se cambia el testamento cuando verdaderamente esa persona quizás no quería recogerlo, o al menos no de esa forma como se ha establecido, ¿no?,
claro,
en esa disposición de voluntad.
Especialmente cuando hay un claro favoritismo por alguna de las partes, ¿no?
Ahí está, lo hemos hablado muchas veces. Pero es verdad que por eso yo siempre digo que ahora tenemos que tratar esto desde otra perspectiva. El testamento es una figura que estaba bien, es una figura tradicional que nos viene acompañando durante muchos años, pero ahora con nuestro derecho civil vasco y con las herramientas que tenemos, por ejemplo el pacto sucesorio, podemos aseverar cuando nosotros transmitimos bienes de qué es lo que queremos hacer, porque como contamos además con la conformidad de todos los integrantes de la familia, a todos los que queremos beneficiar, lógicamente ahí hay una defensa a ultranza de los intereses y de la voluntad de la persona que suscribe, por ejemplo, ese pacto sucesorio, ¿no? Por eso tenemos que ir más allá, olvidarnos de ese testamento que trae muchísimos problemas, que al final es donde está la conflictividad, que todos lo oímos todos los días, y avanzar hacia esa posibilidad de poder transmitir bienes. No tienen por qué ser de presente, se pueden transmitir de futuro, pero como si fuera un testamento cerrado. Es decir, ahí ya disponemos que no se va a modificar nuestra voluntad, a no ser que todos decidamos hacerlo.
Claro.
Entonces ya está protegida esas situaciones que se puedan dar en el futuro, no, esa capacidad volitiva que se pueda ver mermada, ya no va a tener influencia en la disposición de voluntad que pueda hacer la persona, y protegemos el patrimonio familiar y evitamos esas guerras que al final es lo que no queremos.
Claro. Y en cualquier caso, siempre subrayar la necesidad de hacer un testamento a tiempo, ¿no? Tengamos a veces la edad que tengamos.
Sí, yo siempre digo lo mismo, Esti. El testamento está muy bien en una fase temprana, cuando somos jóvenes, cuando queremos evitar situaciones que se puedan dar, pues situaciones trágicas, pero luego, con los años, con la madurez, una vez que ya la persona pues ya tiene un patrimonio, tiene una vivienda, tiene sus ahorros, ya puede por lo menos proteger esa vivienda, asegurarse que vaya a los suyos, y siempre, como digo yo, desde la protección de la persona que lo hace. Cuando una persona hace un testamento, al final y fallece, ya no está ahí para interpretar la voluntad de lo que quería decir en ese testamento. En un pacto sucesorio está ahí, está presente. Es la que decide en todo momento cómo quiere transmitir sus bienes, cómo quiere ayudar a los suyos. Y eso es muy bonito, Esti, porque al final, claro, haciéndolo todo en familia, reuniendo a todos, ahí se evitan ya los problemas. Y además se ayuda, como suele ser siempre, a los hijos, ¿no?, para precisamente en ese momento que es cuando lo necesitan, ¿no? No después, porque al final la vida da tantas vueltas que igual ya con los años ya no necesitas, ¿no?, más ayuda, sino es ahora cuando lo necesitas, pero siempre, claro, desde tu protección, asegurándote de que no te va a faltar nada. Para lo que puedas necesitar a lo largo de tu vida.
Sí, cuántas veces lo decimos, ¿no? Cuántas familias han roto también, ¿no? Por malentendidos a raíz de las herencias. Pues queda claro, Sergio Ruiz, de RASL Abogados, muchísimas gracias como siempre. La semana que viene, pues más, seguimos contestando y aclarando dudas de los oyentes.
A ti, como siempre, Esti, agur.
Agur.